Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en el capítulo 6 del libro Querido Timoteo. Este capítulo se titula Ora en todo tiempo y fue escrito por Martin Holt. Es como una carta, ¿no?, dirigida a un pastor joven. Y bueno, la idea es desentrañar qué piensa Holt sobre por qué la oración es tan vital en el ministerio.
Exacto. Es un tema fundamental. Y Holt arranca de una manera muy personal, ¿verdad?
Sí, eso me llamó la atención. Comparte su propio nerviosismo al empezar joven en el ministerio. Y cuenta cómo le sirvió mucho el consejo de pastores ya con más camino recorrido.
Menciona uno en particular, ¿no?, cuyo ministerio él describe como, pues, bíblicamente exitoso.
Ajá, y la clave según Holt era que estaba totalmente arraigado en la oración. Fíjate algo que le sorprendió a Holt.
¿El qué?
Que en su seminario o en su formación, pues no se le dio tanto peso a la teología de la oración.
Interesante. Como que no se enseñaba a fondo el porqué y el cómo desde la teología.
Exacto, y lo contrasta con la historia. Dice que antes, en las ordenaciones presbiterianas, por ejemplo, la oración intercesora era, parte central.
O sea, como que siente que algo se ha perdido en el camino, ¿no?
Esa es la impresión que da, que quizás se ha debilitado ese énfasis.
Y es fascinante esa perspectiva histórica, porque no se queda solo en su sentir, sino que busca fundamentarlo.
Claro. Para que no sea solo una opinión.
Exacto. Y para mostrar que esta idea de la centralidad de la oración no es nueva, recurre a ejemplos bíblicos muy fuertes.
Sí, hace un recorrido, la verdad, muy bueno. Empieza con Abraham.
Abraham intercediendo por Sodoma.
Correcto. Entendiendo cómo la oración como que se conecta con los planes de Dios, ¿no? Luego menciona a Jacob.
La lucha en oración, aferrándose a la bendición. Un clásico.
Y claro, Moisés. Argumentando con Dios, apelando a la reputación divina para pedir por Israel.
Vaya ejemplos. Muestran una pasión, una cercanía.
Y el hilo conductor que Holt quiere marcar es claro. La oración, sobre todo la intercesión, o sea, orar por otros.
No es un accesorio.
No, es indispensable, parte esencial de la fe y de la relación con Dios, y más aún para alguien que guía a otros espiritualmente.
Totalmente. Esos ejemplos para Holt no son solo historias bonitas, ilustran cualidades que él ve como, pues, cruciales para un pastor. Interceder, depender de Dios, preocuparse por el honor de Dios.
Son como un patrón, ¿no?
Exacto. Un modelo de comunicación y dependencia que Holt cree fundamental para el liderazgo espiritual. No son anécdotas, son principios.
Y sigue con más ejemplos bíblicos. Nehemías, orando ante los muros caídos de Jerusalén.
Esdras, David.
Incluso dice que los profetas, en general, eran intercesores por naturaleza.
Pero el ejemplo cumbre que usa es Jesús.
Claro, tenía que ser. Holt recalca algo muy importante. Jesús tenía una agenda súper apretada, llena de demandas.
Sí, sanando, enseñando, viajando.
Pero aún así, priorizaba la oración. Se levantaba de madrugada, enseñaba sobre cómo orar.
Y está su oración sacerdotal en Juan 17.
Esa oración íntima por sus discípulos, sí. Y su clamor en Getsemaní, en la cruz.
Momentos de angustia profunda donde recurre al Padre.
Entonces, la conclusión de Holt es casi una pregunta retórica, ¿no? Si el mismo Hijo de Dios vivió así, dependiendo del Padre en oración.
¿Cómo podría un ministro o un siervo suyo pensar que no la necesita?
Exacto. Es un argumento muy fuerte.
Y es que el modelo de Jesús es central en todo lo que dice Holt. No es solo imitar una práctica.
No es copiar por copiar.
No, es entender de dónde venía la fortaleza espiritual de Jesús, esa comunión con el Padre que demostraba. Para Holt, eso es un pilar no negociable.
O sea, no es una herramienta más en la caja del ministerio.
Para nada. Es la conexión vital, la fuente misma del poder espiritual para ser fiel y realmente efectivo.
Luego, nos lleva a un pasaje clave en Hechos, capítulo 6.
Ah, sí. La iglesia primitiva creciendo a toda velocidad.
Exacto. Y surgen problemas prácticos, tensiones, específicamente quejas sobre cómo se atendía a las viudas, la distribución de alimentos.
Un problema administrativo y social real importante.
Muy importante. Pero mira la decisión de los apóstoles. Delegan esa tarea, que era crucial, a otros hombres llenos del Espíritu.
Y dicen algo muy fuerte sobre sus prioridades.
Sí. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¡Wow! una declaración de enfoque total.
Súper clara. Entonces, ¿qué nos dice esa decisión, según Holt, sobre las prioridades en el ministerio?
Pues subraya una conexión que él ve como inseparable. La oración y la predicación fiel de la palabra son las tareas primordiales del pastor.
No es que lo práctico no importe, ¿eh?
Claro que no. Era vital atender a las viudas. Pero los líderes reconocieron su llamado central, aquello que solo ellos podían hacer en ese momento.
Y Holt va más allá, ¿no? Dice que la oración del pastor debe ser como más profunda o intensa que la del creyente en general.
Sí, cita a Calvino para apoyar eso. Dice que la responsabilidad específica por la salud espiritual de la iglesia les da a los pastores un motivo mayor, una carga adicional para dedicarse a la oración.
Entendido. Y Holt también advierte qué pasa si se descuida esto.
Así es, sugiere que descuidar la oración en el liderazgo puede abrir la puerta al escepticismo, a una mentalidad más secular dentro de la iglesia.
Vuelve al Antiguo Testamento para mostrar que el pueblo esperaba eso de sus líderes.
Correcto. Samuel, por ejemplo, consideraba pecado dejar de orar por el pueblo.
Imagínate, David intercede y se detiene una plaga. Ezequías ora en una crisis nacional tremenda y Dios responde.
La expectativa de intercesión era muy clara, era parte del rol del líder espiritual.
Pero aquí Holt marca una diferencia crucial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Sí, y es muy importante. Dice que, aunque los santos del Antiguo Testamento fueron increíblemente fieles en su oración,
no tenían el mismo tipo de acceso directo y confiado a Dios que tenemos ahora por medio de Jesucristo.
Exacto. Se basa en Hebreos 10, que habla de tener libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió.
Esa es la clave. Según Holt, esto nos da un privilegio gigantesco, pero también una responsabilidad enorme, especialmente a los pastores.
Analiza las oraciones de Pablo como un modelo a seguir.
Sí, destaca su pasión, su precisión teológica, su corazón pastoral, cómo llevaba las cargas de las iglesias ante Dios constantemente.
Es como si sintiera el peso de cada comunidad.
Totalmente. Para Holt, el llamado más alto del pastor es justo ese, invocar al gran pastor, a Jesús, a favor del rebaño que le fue confiado.
Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué significa para el día a día del pastor? Holt aclara algo. La oración del pastor no es magia.
No, para nada. No tiene una eficacia especial en sí misma. Solo Cristo es el mediador eficaz.
El pastor no añade nada a la obra de Cristo.
Exacto. El rol del pastor es más bien persuadir, guiar a la gente hacia ese sacrificio ya hecho. Y precisamente porque depende totalmente de eso.
Él clama a Dios por su pueblo.
Así es. Por eso Holt define la oración no como una tarea más, sino como la mayor obra del pastor.
Usa palabras fuertes, ¿eh? Dice que es un trabajo arduo.
Una lucha. Contra el adversario, contra la propia carne, dice.
Un trabajo esencial. Y para que quede clara la seriedad, cita a un autor antiguo, John Smith.
Esa cita es impactante.
Describe al ministro que no ora como un monstruo o un siervo de Satanás.
Vaya, palabras durísimas.
Sí, porque dice que actúa con orgullo, como si no necesitara a Dios, y sin compasión real por la gente.
Refleja la inmensa carga de responsabilidad que Holt ve en este llamado a orar. El descuido no es trivial.
Tiene consecuencias.
Personales para el ministro, claro. Agotamiento, falta de visión, pero también potencialmente para la congregación. Holt sugiere que Dios a menudo canaliza bendiciones en respuesta a las oraciones de los líderes.
Interesante. Aunque recalca que la oración estará de todos, ¿no?
Por supuesto. La iglesia entera debe orar para prosperar, pero insiste en que los ministros deben estar al frente, liderando con el ejemplo en la intercesión.
Y dar ejemplos prácticos. Menciona a Pablo en Romanos 1:9.
Asegurando a la iglesia que ora por ellos sin cesar, constantemente.
Y aborda esa crítica que a veces se oye sobre usar listas de oración, como si fuera algo frío, una lista de compras para Dios.
Sí, una crítica común. ¿Y qué dice Holt?
Él las defiende. Dice que él mismo usa un cuaderno de oración.
Pero no como un ritual vacío.
No, como una herramienta, para ser específico, para recordar nombres, situaciones, finanzas, ministerios, otros pastores, para no olvidar a nadie.
Le da estructura a la intercesión.
Exacto. Lo compara con dos imágenes del Antiguo Testamento que me gustaron mucho.
¿Cuáles?
El pectoral del sumo sacerdote Aarón, que llevaba los nombres de las tribus grabados sobre su corazón.
Ajá, al entrar ante la presencia de Dios.
Y el compromiso de Samuel de no pecar dejando de orar por el pueblo. Su lógica es, una lista ayuda a ser fiel y a no olvidar lo importante.
Tiene sentido. Busca un equilibrio entre estructura, disciplina y una dependencia espiritual real. No son excluyentes.
Y lo conecta de nuevo con Hechos 6.
Claro. Cuando los apóstoles pusieron las prioridades correctas, oración y palabra, ¿cuál fue el resultado?
Crecimiento. Avance del Evangelio. La palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba.
Holt admite que los resultados visibles no siempre serán iguales o tan espectaculares. Es realista en eso.
Sí, no promete una fórmula mágica.
Pero sí afirma un principio. El trabajo hecho según las prioridades de Dios, conforme a su voluntad, nunca dejará de ser bendecido, de alguna manera.
Y remata diciendo que la potencia evangelística real, el poder para que las vidas cambien.
Sí, no existe sin oración intercesora constante. Es la base.
Hacia el final del capítulo, Holt como que resume todo en 10 características de la oración bíblica. Son como puntos clave.
Sí, es un buen resumen. Podríamos agruparlas para entenderlas mejor.
Me parece bien. Hay unas que tienen que ver con la actitud o la mentalidad correcta, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, la necesidad. La oración no es opcional, es vital. Como Saulo de Tarso, que lo primero que se dice de él al convertirse es, he aquí, él ora.
Señal de vida espiritual nueva. Luego, la urgencia.
Que nace de ver el nombre de Dios deshonrado y anhelar que él actúe.
Valorar su importancia. O sea, reconocer que sin ella estamos indefensos. Como los discípulos al pie del monte, ¿recuerdas? Incapaces.
Y la incapacidad, aceptar nuestra total dependencia de Dios y su soberanía. Holt dice que es la expresión práctica del calvinismo.
¿En qué sentido?
En el sentido de reconocer que no podemos hacer nada espiritualmente significativo por nosotros mismos. Dependemos totalmente de la gracia y el poder de Dios. Cita a Mardoqueo diciéndole a Esther. Dios cumplirá sus planes con o sin nosotros, pero nosotros nos perdemos la bendición si no participamos orando y actuando.
Entendido. Ese es el primer grupo. Necesidad, urgencia, valorar, incapacidad. Humildad y dependencia total.
Exacto. Luego hay otro grupo enfocado más en la práctica misma de la oración.
Como la constancia. Orar sin cesar. Los ejemplos de Pablo, David, Daniel.
Incluso Lutero. Conocido por su disciplina en la oración.
El contenido. Aprender a orar estudiando las oraciones de la Biblia. Las de Daniel, Nehemías, Pablo, Jesús.
Que nuestras oraciones reflejen la voluntad de Dios revelada en la Escritura. No solo nuestros deseos.
Y la inoportunidad. Ser persistentes, como la viuda de la parábola.
No darse por vencido fácilmente. Insistir, clamar a Dios hasta que Él actúe por su iglesia.
Ok, ese es el segundo grupo. Constancia, contenido bíblico, persistencia. Disciplina y enfoque.
Y el último grupo se centra en la confianza y la meta de la oración.
Como la certeza. Dice que es una fe basada en conocer la voluntad revelada de Dios y presentarla ante Él con confianza.
Pone el ejemplo de Jesús en Juan 17, orando con seguridad porque ora conforme a la voluntad del Padre.
El alcance. Pensar en grande, más allá de lo personal. Abrazar los propósitos de Dios para el mundo entero.
Cita el Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y las oraciones globales de Pablo en Efesios, por ejemplo.
Y finalmente, la meta última. La gloria de Dios.
Que el santificado sea tu nombre sea la motivación principal detrás de toda oración. Cita a predicadores como Whitefield y, claro, a Jesús.
Vaya. Esas 10 características pintan un cuadro muy completo de lo que Holt entiende por oración pastoral bíblica.
Definitivamente, no es solo pedir cosas, es cultivar una relación, alinearse con Dios, depender de Él. La incapacidad nos humilla, la constancia nos disciplina, el alcance nos amplía la visión, la enriquece mucho teológicamente.
Y para terminar su carta a este Timoteo moderno, Holt da un consejo práctico final que recibió de un mentor, un tal Víctor Thomas.
¿Cuál es?
Siempre que puedas, ora en voz alta.
Interesante. ¿Lo justifica de alguna manera?
Sí. Cita Salmos donde el salmista dice, con mi voz clamo al Señor. reconoce que la oración silenciosa es válida, claro, como Ana o Nehemías.
Pero sugiere que verbalizar puede ayudar a concentrarse y es un modelo bíblico frecuente.
Y cierra con una imagen muy poderosa del profeta Zacarías, capítulo 8.
Una visión de despertar espiritual, ¿verdad?
Sí. Gente animándose unos a otros. Vamos a buscar al Señor. Yo también iré. Con tanto fervor que gente de otras naciones quiere unirse a ellos porque dicen, hemos oído que Dios está con ustedes.
¡Qué imagen tan inspiradora! Conecta perfecto con el llamado final de Holt.
Exacto. Es un anhelo de que algo así pase hoy.
Cita a Gardiner Spring, un ministro de otra época, que recordaba tiempos en que los pastores oraban mucho unos por otros y atribuía a eso el poder que había en la predicación.
El llamado final es una súplica, ¿no? Que Dios despierte a su pueblo, sobre todo a sus líderes.
Para que sean intercesores fervientes, motivados por la gloria de Dios, el bien de la iglesia y el rescate de las naciones.
En resumen, Martin Holt en este capítulo nos dice que la oración no es una tarea más del pastor, ni siquiera la más importante entre muchas.
Es el corazón mismo del ministerio, el motor.
La idea central que queda resonando es, la oración no es preparación para el ministerio. Es el ministerio en su forma más esencial y dependiente.
Descuidarla no es un simple fallo de organización, es un fallo de fe, de conexión con la fuente de poder.
Es un desafío fuerte a reexaminar nuestras prioridades. Y nos deja pensando, ¿qué cambia realmente en la vida, en el ministerio, en una comunidad, cuando la oración pasa de ser una actividad piadosa a ser considerada la obra esencial?
Una pregunta para reflexionar profundamente. Y para quien quiera profundizar, el capítulo recomienda otras lecturas sobre oración de Spurgeon, Derek Thomas, Franz Bakker, Donald Carson. Hay mucho más que explorar.